La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Compañero Carlos de Alba! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a FM 94.9, Radio Parte del Aire de San Antonio Oeste.
A Radio Líder, FM 94.1 de Allen.
A FM Piltri, 98.7 de El Bolsón.
A FM 107.3, Radio Nueva de General Roca, Fisquemenuco.
A FM Visión, 105.6 de General Conesa.
A FM de la Costa, 99.9 de Carmen de Patagones.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar a toda la provincia.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas,
no a la ley base.
Contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños.
Este miércoles 12 de junio nos manifestamos en toda la provincia contra el proyecto de ley bases, porque atenta contra los derechos laborales, sociales y el financiamiento de la salud y la educación pública.
Porque, entre otras cosas, implica
pérdida de derechos laborales y sociales, atenta contra el financiamiento educativo y limita la libertad sindical, genera desfinanciamiento de la educación y la salud pública.
Destruye la industria nacional y privatiza empresas fundamentales del Estado.
Destrucción de la jubilación. Anula la moratoria previsional que permitía la jubilación de 8 de cada 10 personas.
Restablece el impuesto a las ganancias.
Elimina el monotributo social.
Habilita al Poder Ejecutivo a gobernar por decreto y realizar modificaciones perdurables que tendrán un impacto negativo en el aspecto social y humano.
No a la ley bases.
Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
El decreto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
El pasado lunes se realizó la reunión paritaria donde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos impuso un cuarto intermedio para el miércoles 12.
Denunciamos el accionar irresponsable de este ministerio que convoca a los trabajadores a discutir salarios sin una propuesta salarial.
Silvana Inostroza, secretaria general, nos amplía.
Hemos vuelto a la paritaria, lamentablemente con una convocatoria tardía. Hemos insistido desde el sindicato en que se adelante la convocatoria sin tener una respuesta positiva. No obstante eso, nos presentamos a la audiencia paritaria y nos encontramos lamentablemente con que no hay una oferta salarial, no tuvimos una propuesta salarial por parte del Ministerio de Educación. Entendemos, y así lo dejamos expresado en el acta, que es una irresponsabilidad de este ministerio presentarse a una audiencia paritaria sin una propuesta acorde a lo que estamos pidiendo los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lamentablemente no hemos obtenido ninguna respuesta a todos los requerimientos que hemos planteado desde el sindicato, que tienen que ver con corregir distorsiones que se dieron en nuestro último salario, producto de la última paritaria. Tienen que ver también con el pase de los 30.000 pesos no remunerativos a remunerativos, como estaba el compromiso en el acta paritaria de noviembre de 2023. Tiene que ver con una respuesta certera a la cuestión de la movilidad docente, que ha quedado muy por debajo de lo que hoy es el costo para llegar a los lugares de trabajo, y sobre un salario, sobre todo, que no nos haga quedar por debajo de la línea de pobreza, que sea remunerativo y en porcentajes para que sea distribuido de una manera equitativa entre todos los cargos docentes del sistema educativo. Nos vamos solamente con una propuesta de cuarto intermedio para el miércoles 12. La hemos rechazado, hemos expresado nuestro malestar al respecto, ya que tenemos sobre todo un congreso convocado en la seccional Regina, para el viernes 14, el cual llevaremos a cabo de todas formas y definiremos ahí, con propuesta o sin propuesta salarial, cuáles son las acciones a seguir. Entendemos que si llevan adelante el Ministerio de Educación con responsabilidad y compromiso, no solamente con las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino con el sistema educativo y con la comunidad educativa, deben venir con una propuesta salarial que dé respuesta a todos los puntos que hemos planteado. El aguinaldo es un derecho que tenemos todas las trabajadoras y trabajadores, que lo hemos conquistado hace ya muchos años y que no estamos dispuestas y dispuestos ni a resignarlo ni a ponerlo como prenda de negociación. El aguinaldo es un derecho, el gobierno tiene que garantizarlo, y por otro lado está la pauta salarial, que también es un deber del Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia, en este caso, hacernos una oferta salarial que haga que no quedemos por debajo de la línea de pobreza, porque cada trabajador y trabajadora tiene el derecho a recibir la remuneración por el trabajo que realiza.
Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC.
Encuentro Provincial de Referentes TICS. El 6 de junio se desarrolló en Huergo la Jornada Provincial de Análisis y Debate de las Condiciones Laborales de los Cargos Referentes TICS. El encuentro se realizó en el marco del trabajo sostenido desde las instituciones educativas y el sindicato, luego de haber terminado un trayecto formativo específico.
La propuesta de trabajo estuvo marcada por dos momentos, el primero relacionado con el encuadre político, pedagógico y proceso histórico en la construcción del cargo, y el segundo con una actividad grupal de intercambio de ideas.
Presupuesto, cargos y debate pedagógico para la educación técnica. El Ministerio de Educación intenta modificar la resolución 488/96 que reglamenta el sistema de evaluación, acreditación y promoción en educación técnica y de jóvenes y adultos, sin generar mecanismos viables de participación para su análisis.
Soy Belén Riera, secretaria de secundaria, y en esta oportunidad queremos contar que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Escuelas Técnicas y de Jóvenes y Adultos, envía a las escuelas un documento borrador, es un proyecto para modificar la resolución 488 del año 96, que es la resolución que enmarca todo lo que es evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes. Es una resolución bastante importante. Lo primero que tenemos que decir, que nos causa mucho malestar, es la forma en que se instrumenta esta bajada de los documentos a las escuelas, que es a través de una sugerencia de lectura previa de los docentes en sus momentos fuera de la escuela, y en 2 horas en una jornada institucional que puedan analizar y debatir y que puedan hacer aportes, sugerencias, modificaciones, etcétera. La verdad que entendemos que una resolución que es tan importante en el marco del sistema educativo como es la evaluación, la acreditación y la promoción de estudiantes, tiene que tomarse con más seriedad. Sobre todo entendiendo que esto pretende introducir una modificación en las condiciones laborales y pedagógicas, y no se está dando la discusión profunda sobre la estructura necesaria para poder sostener esa modificación. ¿En qué sentido y en qué aspecto? Y bueno, propone primero que nada poder realizar informes cualitativos individuales por estudiantes. Y en esto hay que tener algo claro. En la escuela secundaria, un docente tiene entre 200 y 400 estudiantes, dependiendo la materia que dé y la carga horaria que tenga. Entonces, la realidad que llevar adelante informes cualitativos sin tener la estructura necesaria de tiempos y horarios para poder hacerlo es inviable. Así que ese sería el primer y gran obstáculo. Entonces, nosotros desde la Secretaría de Secundaria hemos expresado a través de un comunicado nuestro profundo malestar por esta situación. Hay que trabajarlo seriamente, hay que dar el tiempo para que las escuelas realmente puedan debatir, analizar, y sean las escuelas, los docentes, quienes transitan las escuelas, quienes puedan hacer las propuestas de cómo ellos entienden que debería ser esta modificatoria, porque si hay algo en lo que acordamos y esto se llevó a cabo un encuentro de escuelas técnicas, CENS y CCT, donde todos los docentes y todos los compañeros y compañeras acordaban en que había que hacer un análisis de esta resolución, pero no de esta manera.
Afiliate a UNTER. ...50 años de lucha y compromiso por la educación pública. Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
12 y 13 de junio, Feria del Libro Itinerante, militando en la lectura en Choelechuel.
Esta semana se está desarrollando una nueva Feria del Libro Itinerante, militando en la lectura, en este caso en Choelechuel, en el Valle Medio, y uno de los compañeros que va a estar participando ahí es Javier Grosso, que es profesor de Geografía del Instituto de Formación Docente Fisque Menuco. Te conocemos por varias investigaciones que venís haciendo junto con otros compañeros y compañeras hace bastante tiempo, que tiene que ver con todas las implicancias ambientales que viene teniendo la explotación no convencional de hidrocarburos, con el tema Vaca Muerta, el tema de los sismos, el fracking o la hidrofractura, ¿no? Y bueno, queríamos charlar un poco de cómo va a ser esa participación ahí en la feria, cuáles son los temas y los ejes.
Nosotros vamos a estar compartiendo ahí con las compañeras, con los compañeros, el resultado de un trabajo de 3 años que nos estuvo laburando de parte del Observatorio Petrolero Sur, Leonora Jáuregui, a Martín Álvarez, a Fernando Cabrera y de parte de los institutos de formación docente a Miguel Ángel Di Ferdinando y a mí, en un atlas ambiental de Vaca Muerta, donde durante estos años hemos estado investigando, poniendo números, tratando de definir las implicancias de este megaproyecto Vaca Muerta, que estuvo cumpliendo 10 años el pasado 2023, el año pasado. Entonces hemos estado trabajando en eso, siempre pensando en la necesidad de generar recursos que puedan y que permitan llevar el tema a las aulas, a los distintos niveles, tanto a primaria como a media, pero poder trasladar a las aulas un tema que nos parece no se detiene, no deja de crecer y que cada vez tiene más implicancias territoriales y ambientales aquí en la Nor Patagonia principalmente.
¿Cómo fue la construcción de este atlas?
Bueno, la cocina del atlas tuvo mucho trabajo. El procesamiento de mucha info, de distintas fuentes oficiales, de datos, bases de datos de Secretaría de Energía de la Nación, de Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén, de Secretaría de Ambiente de Río Negro, medios, organizaciones, es decir, tuvo mucha información, un procesamiento lento, pero que, bueno, nos dejó muy conformes y que básicamente intenta llevar datos precisos, bien fundados y analizados sobre ese lado B de Vaca Muerta. Esta Vaca Muerta que se nos presenta o nos la muestran como la solución a los problemas económicos argentinos, la salida para la obtención de dólares, y nosotros lo que vemos es que Vaca Muerta es un gigantesco generador de residuos, donde aumenta el tamaño de los basureros petroleros, el volumen de las tierras que allí se alojan, de la cantidad de agua contaminada que se inyecta en pozos sumideros, la contaminación del aire y sobre todo, y la parte que más nos tensionaba, es la capacidad de resistencias populares que genera el megaproyecto Vaca Muerta y cómo en los territorios no es todo color de rosa, sino que el mismo proceso va generando y hace crecer resistencias desde el pie. intentando esa difícil tarea a veces de trasladar un lenguaje técnico específico a la comprensión de un proceso y también con una fuerte impronta espacial. Un atlas busca una definición espacial, poder delimitar un proceso que está ocurriendo en un territorio, en un espacio. Entonces, quienes puedan acceder a ese atlas van a ver que hay un eje muy fuerte que es el mapeo, la identificación de los espacios en los que están ocurriendo las afectaciones. Tiene una fuerte impronta espacial.
También es una disputa de sentido, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de los bienes comunes o quienes hablan de los recursos. Y quería pedirte una reflexión en este contexto, ¿no? Donde hay un avance a paso tremendo, a paso gigante, de las políticas extractivistas.
La verdad es que lo que está ocurriendo es, nunca mejor utilizada la definición, es extractivismo de manual. Tenemos a los estados facilitando el proceso de desembarco de inversiones internacionales y de capital nacional, favoreciendo absolutamente todo, subsidiando. Hay subsidios directos y subsidios indirectos. Que una petrolera en Neuquén tenga que pagar por 1.000 litros del agua del río que utiliza para las fracturas, que tenga que pagar 96 pesos, es un despropósito. Y en esa lucha de sentidos, en este buscar de a poco instalar esta idea de la conceptualización de los bienes comunes naturales como superadora del recurso natural, es que nos hemos puesto sobre todo a pensar en cómo el Estado está cediendo los bienes comunes, está cediendo el control de los bienes comunes naturales a una lógica extractivista, a una lógica empresaria, capitalista, que lo que busca es extraer la mayor cantidad de recursos que les generen ganancias en plazos de tiempo cada vez más cortos. Ese proceso totalmente violento que está ocurriendo ahora viene de la mano de asegurarles tasas de ganancia cada vez mayores a las empresas. Lo estamos viendo en nuestros territorios y a nosotros nos pareció muy importante generar un recurso que nos permita llevar a las aulas estos análisis para empezar desde las aulas un camino que no va a ser fácil, que seguramente será largo, pero en el cual tenemos que avanzar, y es el de reconocernos parte de los poseedores de esos bienes comunes naturales.
Si instalan un puerto petrolero en el Golfo San Matías, habrá derrames de petróleo. No queremos petróleo en nuestro mar.
En este tiempo han surgido algunas noticias en los medios de comunicación con respecto al oleoducto, al proyecto Vaca Muerta Sur, que anuncian con bombos y platillos que la obra se inició.
Suyay, Quilapan, asamblea por el agua y la tierra de las grutas en defensa del Golfo San Matías.
En esto, bueno, tenemos nuestras serias dudas porque no hay nada oficial, digamos, no hay ninguna cuestión que se haya publicado en los sitios donde corresponde que se publique, más allá de los medios de comunicación como el diario Río Negro. Así que nosotros siempre somos respetuosos de las instancias administrativas y judiciales. Como siempre, bueno, buscando la estrategia, pensándola, madurándola con los equipos de abogados. Y sí, con una certeza de que vamos a estar muy atentos y estamos movilizados y activos, digamos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como ciudadanía en defensa del Golfo San Matías y en defensa del territorio rionegrino y neuquino que se va a ver afectado por este emprendimiento. Seguimos insistiendo que atrás de este proyecto no hay generación de empleo, seguimos diciendo que los dólares que teóricamente van a entrar no van a ser para mejorar la calidad de vida de los vecinos de tanto de Río Negro como de Neuquén, las dos provincias afectadas, que el impacto es real de llevarse adelante este tipo de proyectos. Sabemos que los derrames acontecen. En el verano en Bahía Blanca tuvimos derrames grandes, en Catriel tenemos una chacra inundada desde hace un montón de tiempo, porque se da el derrame por actividad y también se da el derrame de los pozos que dejan de ser activos pero a partir del movimiento de las siguientes perforaciones que se hacen cercanas, hay como una actividad que permanece y que inclusive aflora de pozos que están fuera de actividad, aflora el crudo por esos lugares. Así que bueno, nosotros seguir insistiendo de que no apoyamos ni acompañamos el proyecto, obviamente en este contexto actual tampoco el RIGI, porque nos parece que son estas acciones que lo único que hacen es entregar el territorio a las multinacionales, buscando un rédito económico que de ninguna manera va a impactar en la ciudadanía y que sí sirve para que justamente las empresas sean las que se llenen los bolsillos y que destruyan todos nuestros bienes naturales y nos dejen en un espacio que se transformaría en tierras de sacrificio.
¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra, del mar el mar.
UNTER, 50 años de lucha y compromiso por la educación pública.
Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos.
El 29 y 30 de junio de 1974 en San Antonio Oeste se constituyó la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro por maestros, maestras, docentes de una generación que soñaba con la posibilidad de construir un país en el que la libertad, el compromiso y la militancia se transformaran en la base de una sociedad justa y solidaria.
Les invitamos a escuchar testimonios de quienes son parte, porque para quienes integramos la UNTER, la memoria y la historia son también instrumentos de lucha y reivindicación.
Hoy traemos el testimonio de René, maestro y director de una escuela rural.
Siempre recuerdo una movida muy grande en el Valle. Iban por los reclamos salariales, siempre fue un tema que siempre estuvo en el foco. Y íbamos de Balcheta, una traffic allá a movilizarnos, y siempre recuerdo la represión. Y uno, al estar de un lugar tranquilo a situarnos en un lugar de mucha represión, ¿no?, de bombos, de gritos y también de persecución, ¿no?, porque en esa marcha vivimos la persecución policial. Y hoy día recuerdo eso, que marcó, ¿no? Todo te marca, porque o sea, íbamos por algo, porque si no había movilización, no había voz, entonces no hay reclamo. Siempre continuamos con la lucha.
Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar.
Hace unos días, la legisladora del PRO, la CUR, presentó un proyecto, una iniciativa en la legislatura de Río Negro para que no se exhiba la Huenufoye, la bandera del pueblo mapuche, en los edificios públicos. Vamos a conversar con Fernanda Neculmán Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Ley Marimari Compuche, Alcutulelut Fachisubun, se presentó en la legislatura de la mano del bloque del PRO Unión Republicana. Presentaron ese proyecto de ley que prohíbe el izamiento, la visibilización de la Huenufoye en espacios públicos, en espacios educativos. Otro avance más en este fascismo que estamos viviendo en la sociedad y que día a día se va recrudeciendo, ¿no? Y se va acentuando aún más la discriminación, sobre todo, esa discriminación a la cual le venimos haciendo frente como pueblo, pero también como sociedad en su conjunto, ¿no? Y que eso se ha visto plasmado en todos estos años de lucha, en todos estos derechos adquiridos, ¿no? Ganados, mejor dicho, en estos derechos ganados como pueblo y como sociedad, que ha venido luchando por vivir en un mundo mejor, en un mundo menos desigual. Y particularmente como dentro del pueblo mapuche, es una noticia que que genera tristeza, genera angustias, ¿no? Porque ese proyecto de ley avanza contra muchos años de historia, ¿no? Es un gran retroceso si es que los diferentes bloques dentro de la legislatura del gobierno lo terminan aprobando, ¿no? Esto no se da también de casualidad, han elegido un momento, como siempre, digamos, estas formas Winca de proceder, siempre con la intención de dañar y hacer daño, ¿no? Porque lo que buscan es eso, es debilitar también a todo un pueblo, es debilitar también a toda una generación, o al menos lo que intentan y lo que buscan también, continuar promoviendo ese odio hacia el pueblo mapuche, tehuelche, negándolo, ¿no? La base de este proyecto de ley es esa negación, esa negación al genocidio, ¿no? Que es justamente sobre esa matanza, esa muerte, esa persecución, ese despojo a nuestros ancestros, nuestras ancestras, sobre el cual se ha inventado justamente el Estado argentino y las provincias, en este caso la misma provincia de Río Negro. Reflexionábamos con otras lamien, qué es lo que se pretende opacar o qué es lo que pretende llevarse puesto. Y justamente eso, ¿no? Son años de historia, años de construcción, y justamente se atenta, digamos, va contra la Güenfolle, que es mucho más que una bandera para nosotros y nosotras como pertenecientes al pueblo, ¿no? Significa todo un proceso de visibilización, que se dio una estrategia también de visibilización, que se dio el mismo pueblo mapuche a ambos lados, ¿no? De la cordillera, tanto en Gulumapu como en Tuelmapu. Ese proceso organizativo que se dio en el 92, justo cuando los estados festejaban los 500 años de conquista a estos territorios, de avasallamiento, de violencia, 500 años de genocidio, nuestro pueblo se juntó para decidir, bueno, cómo realizamos o cómo creamos un símbolo que refleje nuestra identidad, que nos sirva como expresión también, ¿no? Y allí, bueno, justamente supieron reflejar justamente en la Güenfolle diferentes aspectos y diferentes dimensiones que nos hacen ser pueblo, ser ches, ¿no? Y esas dimensiones van desde la misma cosmovisión, lo territorial, lo político, la cuestión de género también, ¿no? Las niñeces, que bueno, justamente todo ese recorrido histórico, esa lucha y esa construcción colectiva que supieron dar mucha gente que hoy quizás ya no está, ¿no? En este plano, hoy es llevada adelante por muchos niños y niñas que, aprovechando un espacio, un hueco, si se quiere, a los empujones también, porque no es fácil, durante los actos del 20 de junio, donde se realiza la promesa a la bandera argentina, muchos pupichiqueche, muchas pupichiqueche, pichiquesomó, pichiquehuenchú, presentan en las diferentes escuelas, jardines, la Güenfolle, ¿no? Como forma de visibilizar al pueblo que pertenecen, como forma de continuar diciendo que acá estamos, que no nos han derrotado y no nos van a derrotar tampoco.
Sabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y mandará baña al sol.
Este proyecto no se da de una forma aislada, ¿no? Sino que tiene su correlato con lo que viene haciendo y diciendo a nivel nacional, tiene su correlato en esa construcción de enemigo interno que se pretende realizar del mismo pueblo mapuche-tehuelche, que es una construcción que, esto también hay que decirlo, que la han abonado los gobiernos anteriores, ¿no? Y que ahora se acentúa, pero muchísimo, muchísimo más, de una forma más violenta, más cruda, más impune, más fascista. Otro de los argumentos que estas señoras sostienen es la cuestión de que dicen que, bueno, que la sociedad no puede vivir en una multiculturalidad, que solamente se deben respetar una única cultura, un único lenguaje, unos únicos símbolos, ¿no? Y ahí también pensábamos y reflexionábamos en que a lo largo y ancho de Avia Yala y también, digamos, a lo largo y ancho de la misma Argentina, los pueblos, nosotros y nosotras como pueblos, no venimos luchando por una multiculturalidad, sino todo lo contrario. Venimos poniendo en tensión justamente en que todo el tiempo nos quieren involucrar y en esa, entre comillas, inclusión, ¿no?, que se nos quiere hacer en esta sociedad. Y como pueblos estamos diciendo, no, nosotros no queremos una multiculturalidad. Nosotros construimos y apostamos a vivir en una sociedad intercultural, en donde no seamos solamente un número más, en donde realmente se discutan las desigualdades, en donde realmente exista una transformación profunda en las políticas, en cómo nos piensan, en cómo nos enuncian, en qué imagen construyen de nosotros y nosotras. El pueblo mapuche, sí, el pueblo que cuida los bosques, sí, el pueblo que cuida las nacientes, sí, el pueblo que resguarda aún lo poco que no le han quitado, esos pocos territorios que aún no le han quitado. Ese pueblo es el terrorista, ese pueblo es el violento. Ese es el pueblo al que hoy quieren continuar negándolo, pero que no lo van a lograr.
Esto fue La Escuela en Marcha.